Informativo Uruguay. Las noticias en las radios públicas.
Retomamos el tema electoral a una semana de las elecciones, el próximo domingo 24. El balotaje, repasábamos recién en una reseña apretada buena parte de los testimonios que fueron dejando ayer los dos presidenciables en el debate que se transmitió por cadena de radio y televisión, además de streaming y todas las plataformas posibles. ¿Cuánto mueve la aguja un debate de estas características? ¿Cuánto puede haber incidido en los definidos como indecisos, que es la pecera donde todos pescan en estos últimos días? Le damos los muy buenos días a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andas, Eduardo?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Tratando de desentrañar esas cosas sobre las que, bueno, todo es opinable, ¿no? ¿Cómo bueno, lo viste sí. El debate?
A ver, todo es opinable y claramente cada barra, digamos, ha reaccionado como se esperaba. Es decir, cada uno piensa que fue el mejor, claro, y que aplastó al otro de alguna forma, ¿no? O sea, hasta además no solamente fue mejor, sino que además lo vapuleó al otro.
Sí.
Y esto en realidad no es nuevo, digamos, no es nuevo en general, y no es nada que no esperáramos, ¿no? Es decir, lo primero era, claramente, hay un primer proceso que tiene que ver con el acercamiento y la proximidad con la gente que ya está definida, con la impronta más de fortalecer y refortalecer las militancias.
Aquello de confirmar el sesgo ya, ¿no?
Bueno, sí, esa cuestión claramente se ve, o sea, enseguida, ¿no? Las primeras declaraciones, se podría haber preguntado antes el resultado y ya hubiesen dicho lo mismo, ¿no?
Sí,
es
claro.
Decir, porque da, pues, funciona así, porque es parte de lo que... Pero aparte también porque es muy difícil que alguien diga, no, ¿sabes qué? El mío no estuvo tan bien, estuvo mejor el otro, y porque en realidad estás en una campaña electoral una semana de las elecciones.
Sí.
O sea, tampoco hasta del punto de vista de táctica electoral sirve reconocer que el otro puede haber estado mejor en algo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es el primer punto, digamos, lo que hace reforzar y tratar de, tratar de fortalecer además el relato del triunfo, digamos, ¿no?
Claro.
Es decir, de tratar de remarcar eso como forma de diferenciación, de potenciar, con uno de los puntos centrales que aparecen en los debates en estas instancias, y es la de posicionamiento al rol presidencial de las figuras que no han sido presidentes, ¿no? Ninguno
claro.
de los dos lo fue, es decir, bueno, tienen que también mostrar esa imagen. Ahora, fuera de eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener un debate de este tipo? Y realmente es muy poco, ¿no? Realmente es muy poco. Nosotros en 2019, y si mal no recuerdo, llegamos a presentarlo en Radio Uruguay, hicimos un estudio después del debate de octubre del 19, no del noviembre.
Sí, del primer debate, el no obligatorio, lo recuerdo.
Exacto, ¿no? Bueno, ahí presentamos unos datos que mostraban que había sido seguido por casi las tres cuartas partes de la población, seguido no necesariamente en su totalidad, sino que si vio o escuchó algo, y el primer dato era que la tercera parte del país había considerado que había ganado Daniel Martínez, y la tercera parte que había ganado la calle Pou, ¿no? Ese es el primer punto. Y cuando mirabas adentro, los votantes de Daniel Martínez decían que había ganado Daniel Martínez, los votantes de la calle Pou que había ganado la calle Pou. Es decir, vamos a la línea del arranque. Ahora, de esa gente le preguntamos, bueno, si el debate cambiaba su predisposición de voto, el 94% dijo directamente que no, el 4% no opinó, y solamente el 2% dijo que podía terminar, que estaba pensando en cambiar el voto. ¿Hacia dónde lo estaba pensando cambiar? Bueno, más o menos 0.6 para un lado, 0.5 para el otro, 0.3 hacia una tercera opción, es decir,
distribuido.
En realidad, claro, ¿no? No es que movió hacia un lado, ¿no? Bueno, acá tenemos solamente dos opciones, a diferencia de octubre,
uh-huh.
Pero lo otro es que probablemente lo haya visto menos gente, no solamente por cómo viene la campaña, que es un tema que ha sido de comentario durante todo este año, ¿no? La lejanía de la gente con la campaña, sino porque además tenemos mucho más herramientas para el que no lo quiere ver que hace 5 años, ¿no? Salir de la cadena nacional es mucho más fácil hoy que hace 5 años y sin duda que hace 10 años. Entonces, el que no quiere verlo, no lo ve. Ahora, es distinto también las posibilidades que existen hoy para alcanzar determinadas audiencias, no necesariamente politizadas, con pequeños extractos que puedan llegar a esos públicos específicos, ¿no? Las microsegmentaciones que se realizan de las audiencias digitales, sobre todo.
Sí,
el tema es que, claro, no, a esa gente no le llega el debate entero. Tiene que haber algunos elementos puntuales que pudieran convencer a esa gente, y es probablemente el impacto que se va a buscar en estas 6 días, porque en realidad claro, lo digital va a seguir hasta el domingo mismo.
Ahí no hay vela que corra. Ya nos metemos en esta semana, Eduardo, pero una referencia más a lo que ocurrió ayer. Cada uno, de vuelta, opinable, dirá qué rinde más y cuán exitosa fue su estrategia, pero fueron nítidamente dos estrategias distintas, ¿no? Por un lado, ignorar los golpes y centrarse en sus propuestas, muy estructurado, llamando Orsi. Por otro, reivindicar lo actuado en su gobierno, siendo oficialismo delgado, atacar lo hecho por el otro bloque cuando fue gobierno, con el riesgo, al tomar este camino, de quedarse con poco tiempo para sus propias propuestas, ¿no? Por ahí, en una lectura muy, muy básica de mi parte, ¿no?
Bueno, pero es la línea, digamos, que se vio claramente, y creo, o sea, habría que repasarlo un poco mejor, pero más o menos es la línea que siguieron la calle Pou y Daniel Martínez en 2019. O sea, la calle Pou más crítico de los gobiernos y más centrándose en la crítica y generación de esperanza. Y Daniel Martínez mucho más pegado a un libreto de propuestas, ¿no? Que esa fue una de las discusiones que surgió después del 2019 también.
Sí.
Justamente cómo había más propuestas al lado de Daniel Martínez, si se quiere, más la idea de ir marcando un discurso propositivo, pero lo que es claro es que, digamos, el debate en sí tiene poca riqueza como debate, y sí como elementos de argumentación, ¿no?
Claro.
Es decir, podría hasta haberlo hecho de corrido y casi que no hubo alusiones cruzadas,
sí.
que resultaron lo poco de intercambio.
Sí, pero no funcionó mucho el ida y vuelta porque, en definitiva, hicieron caso omiso, sobre todo Orsi, pero en algún caso Delgado también, a las alusiones del otro.
Sí, porque incluso yo tenía expectativas por alguna declaración previa, que creo que fue de Valeria Ripoll, que dijo, bueno, Orsi va a tener que contestar las preguntas que le haga Delgado.
Uh-huh.
Y entonces pensé que iba a haber una dinámica, una estrategia de hacer, bueno, sí, golpe, propuesta y pregunta, ¿no? Es decir, como una lógica que es bastante habitual también,
sí,
¿no? Es decir,
sí,
bueno, o al revés, propuesta, golpe, pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Es más o menos lo que se puede estilar cuando se busca un intercambio, y realmente no fueron tantas las preguntas, ¿no? Incluso Orsi hizo algunas preguntas también que Delgado no respondió, pero por eso, de debate tuvo poco, tuvo mucho de argumentación, de propuestas, de críticas, incluso en los primeros dos temas, a mí me llamó la atención en ese momento que Orsi no hiciera mención específica y contundente a los gobiernos del Frente Amplio.
Uh-huh.
Sí lo hizo en la parte económica para contrastar la parte económica con el actual gobierno, ¿no?
Claro.
Lo otro que Delgado utilizó y que era esperable que lo hiciera también es traer la pandemia lo más recurrentemente posible a la memoria.
Claro,
¿no?
Claro. Tuvo un papel protagónico allí.
Claro, porque cuando nosotros miramos los estudios de opinión pública, cuantitativos y cualitativos, lo que se veía es que la pandemia reaparecía en forma espontánea cuando se profundizaba sobre los motivos de aprobación al presidente, por ejemplo. Pero no era algo que la gente tuviera permanentemente en su memoria. Cuando se trae a la memoria, se busca el recuerdo positivo de la gestión del gobierno y
claro,
de Daniel Martínez, obviamente también cada uno tendrá sus recuerdos negativos, ¿no? Sí. Pero lo que se busca es eso, ¿no? Tratar de traer ese recuerdo.
De Delgado, claro, porque además ahí hay un reforzamiento no solo de la imagen del gobierno, sino propia, ¿no? No nos olvidemos que fue el interlocutor con la población, Álvaro Delgado, durante buena parte de lo peor de la crisis.
Sí, sí, la primera cara visible, además de lo primero fue la calle Pou, sí, con el anuncio de la llegada, pero después los primeros anuncios, incluso la primer muerte y demás, fue de manos de Álvaro Delgado. Después hubo una salida de escena, pero hay un recuerdo de su imagen y lo vimos en los estudios de opinión pública también, ¿no? Uh-huh. Un crecimiento en el grado de conocimiento y de imagen positiva muy fuerte durante ese periodo.
Uh-huh, totalmente. Eduardo, ahora el trabajo, por un lado, debe ser de movilización, seguramente, de masas, acto de cierre y demás, que es lo que se estila, pero por otro, bajo superficie, un trabajo quirúrgico, me imagino, apuntando a esas personas indefinidas en su voto, que a ustedes le dio en la última encuesta en el entorno del 5%, e incluso en ese 3% que dice que votaría en blanco o anulado, ¿no? Ahí están los públicos.
Sí, sin duda. Yo diría, del voto en blanco anulado es poco para hacer.
Ajá.
Es más, diría que incluso la encuesta nuestra nos dio un 3% de voto en blanco anulado, con 2% de ese voto en blanco anulado que es fuerte, firme, y 1% débil, pero dentro de los indefinidos probablemente haya alguna gente más volcada hacia anular el voto o votar en blanco. Es decir, diría que ahí es poco lo que hay para pescar, pero sin dudas es, en este contexto, cualquier voto puede hacer la diferencia. Pero sí el tema de los indefinidos, ¿no? Es decir, bueno, los indefinidos muestran algunas características desde el punto de vista etario, si son más jóvenes, son más desinteresados en la política, son más de la clase medias bajas y bajas. Hay un porcentaje, más o menos la mitad, que votó dentro de los partidos de la coalición, en octubre, digo, ¿no?
Uh-huh.
Y después hay un punto entero desde el punto de vista del total del electorado que votó al Frente Amplio, y otro punto que votó a partidos que podemos llamar no alineados, ¿no? Es decir, partidos que están fuera de la coalición y fuera del Frente Amplio. Entonces, hay varios puntos. Después hay un segmento que tenemos un poco la duda sobre cómo interpretarlo, incluso, que es ese punto y medio que votó en blanco y votó la papeleta por el sí. En la enorme mayoría era el sí de Seguridad Social.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Bueno, este segmento es un segmento muy relevante por el estrecho margen que tenemos, ¿no? Estamos hablando de 2 puntos de Orsi sobre Delgado, 47-45, con 5 indefinidos. Y además, bueno, además de los márgenes de error y demás que hacen que esos 2 puntos sean, bueno, una foto, digamos, con un margen de error. Pero bueno, ese punto y medio aparece como un segmento muy relevante para saber qué hace.
Claro, un segmento de esa magnitud es el que definió la elección anterior.
Exactamente, esa fue la magnitud de la elección anterior, ¿no?
Sí.
Realmente este es un mensaje que dio esa parte de la ciudadanía, que parece bastante claro, ¿no? Es decir, bueno, alguna especie de protesta contra todos los partidos, ¿no? Protesta, pero no la protesta de votar en blanco anulado, es una doble protesta, es todas las candidaturas presidenciales grandes, digamos, ¿no? De todos los partidos que de la coalición y del Frente Amplio, todos los candidatos y los vices estaban en contra de la reforma.
Uh-huh.
Y esta gente no solamente fue a decir no voto a ninguno, sino que además voy a votar en contra de lo que ellos están diciendo que hay que hacer, ¿no?
Claro.
O sea, es un doble mensaje de protesta. Uh-huh. Entonces, hay que ver ese segmento, que no es menor, porque tuvimos un voto en blanco y anulado alto, que sorprendió, y cuando entramos a mirar un poco más en detalle, se explicaba a partir de ese sí, ¿no? De ese voto por el sí. Y por algunas características, básicamente políticas, ese sí parece más cercano a la posibilidad de hacer de estar relativamente próximo al Frente Amplio y más lejano de la coalición.
Claro, si pensamos en la papeleta blanca en esa ocasión, en la seguridad social, capaz que la apuesta desde el Frente Amplio debería ser tratemos de que se les pase el enojo.
Bueno, sí.
Pero son más cercanos desde el punto de vista ideológico, quizás.
Claro, claro. Yo creo que quizás hubo un mensaje de Orsi ahí en el debate hacia ese segmento, un poco pensando perdón, el tema de la del aumento de las jubilaciones, ¿no? Que planteó ahí de llevarlo, creo que al final del periodo, al salario mínimo nacional, o sea, hubo una referencia por lo menos a uno de los puntos. Creo que no fue del todo bien explicitado en el momento, digamos, como que quedó medio dentro de un discurso, pero creo que fue la única señal medianamente clara. Lo otro fue lo de la edad jubilatoria, que ha mencionado en una entrevista previa, ¿no? De decir, bueno, hay que pensar volver a los 60 con incentivos para que la gente igual siga trabajando hasta los 65. Pero sí. Y lo otro fue claramente en contra de quienes votaron el sí, ¿no? Cuando dice no vamos a derogar la AFAP, dice, bueno, sí. ¿No? Creo que ha buscado dar señales hacia ese segmento, no sé si lo va a encontrar.
Claro, y cómo se trabaja una semana así, ¿no? Porque evidentemente cuando repasás los que no han definido su voto, por lo menos no lo comunican, más jóvenes, desinteresados en la política, etcétera, seguramente no son la mayoría los que estaban ante la pantalla ayer. Entonces hay que ir a buscarlos casi que puerta a puerta.
Bueno, hay que ir a buscarlos, sí, puerta a puerta, a través de los entornos digitales, con las dificultades que tienen los entornos digitales también para llegar a esos segmentos, ¿no? Porque son segmentos que no siguen noticias políticas, por lo tanto la segmentación tiene que ir por otras variables, digamos, de categorización de la publicidad, ¿no? Porque básicamente es con publicidad que se llega, o sea, con videos promocionados. Y claramente si bien puede tomarse una parte del debate, el formato tiende a ser distinto, tiende a tener un grado de edición que llama la atención de gente que no quiere ver a un político hablar solemnemente, sino que lo que quiere que le muestre la idea de forma contundente y clara. Entonces creo que los dos equipos de campaña tienen gente con experiencia en esto. Probablemente, digamos, hay una estrategia diseñada y probablemente insumos a partir del debate para explotar hacia esos segmentos. Pero con la dificultad enorme está de, bueno, ese señor vestido de traje y corbata que me está hablando frente a la cámara solemnemente no es lo que más llama la atención a estos segmentos. Entonces hay que ver cómo termina siendo la estrategia final para acercarse a esos públicos. Y hay otros que también hay que trabajar, que son lo que podemos llamar el voto débil a cada uno, ¿no? Es decir, primero fortalecer el propio y después tratar también de señalar alguna duda en el voto de los demás y tratar de que ese voto cambie, porque cada voto que cambia de uno hacia el otro vale doble.
Claro, claro. Al ser solo dos opciones, esto es así.
Claro, es mucho más difícil. Sí. Pero vale el doble, ¿no? Sí. Es decir, que uno le que va, digamos, Orsi saca un punto a Delgado, amplía la ventaja, no un punto dos. Uh-huh. O Delgado quita un voto a Orsi y empata, ¿no?
Claro. Es decir, hay un par de puntos porcentuales, ¿no? De voto débil en cada uno, más o menos.
Sí, son dos puntos en el caso de Orsi Cose, dos puntos en el caso de Delgado Ripoll. Y lo que decía antes, un punto del voto en blanco anulado, es decir, que no aparece con firmeza. Las distintas respuestas, hay una pregunta específica si está convencido y otras preguntas que buscan tratar de establecer la firmeza del voto y eso es lo que aparece. Es decir, diría, no hay grandes diferencias, proporcionalmente es levemente mayor lo de Delgado, pero en realidad no, en términos en términos concretos son niveles muy parecidos.
Ahora, para terminar de complicar la predicción, Eduardo, ¿vale también para un balotaje aquello de un porcentaje que no es menor que resuelven casi que sobre la marcha cuando agarran la credencial?
Bueno, sí, sin dudas, y diría además es más complejo todavía por esto que decía. porque primero hay solamente dos opciones, y cuando hay 11 opciones como tuvimos en octubre, bueno, claro. 12 o 13 si contamos el blanco y anulado, y además el tema de los plebiscitos, o sea, bueno, que decía en un momento, las posibilidades de elección son muchísimas más. Uh-huh. Acá son 3, 4, digamos, es o son las dos candidaturas o no expresarse, digamos, son 3. La no expresión puede ser en blanco o anulado. Entonces, claro, esa decisión de último momento puede pesar, mucho más, porque son solamente dos opciones. Y si es alguien que cambia el voto, lo que decíamos, vale doble.
Claro, totalmente. Sí, ahí no hay... el esfuerzo bien vale, porque le restás al otro, al oponente, además de sumártelo vos. Difícil trabajo para volver previsible esta elección, sin dudas. Capaz que tenemos una jornada larga el domingo, ¿no? A la hora de definir. Quizás esto, enfrentando en un final muy apretado, tenga que irse hasta el escrutinio definitivo.
Bueno, podría llegar a darse, ir hasta el escrutinio definitivo.
Pensando en función de los observados, que puedan ser más de la diferencia, ¿no?
Son 35.000 observados, más o menos. Claro. Los que tuvimos la otra vez.
Sí, tendría que ser un final muy apretado, ¿no?
Sí, bueno, no es descartable, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros, lo que tenemos es una elección que aparece muy pareja. Uh-huh. Desde el punto de vista de las encuestas es muy difícil, establecer claramente una tendencia definitiva, y que es una elección altamente competitiva. Lo que no tenemos claro, y no lo podemos terminar de definir, justamente por lo que hablamos recién, de los indefinidos, de la elección de último momento, de los impactos que vamos a tener durante toda esta semana, es si esa elección competitiva termina siendo más o menos ajustada que lo que fue 2019. Pero en cualquier caso, como una definición teórica, es una elección competitiva.
Claro, sí.
La duda es justamente esto que planteabas. Tendremos una noche larga como 2019, que no fue 8:30 ni a las 9 que termina de confirmarse, sino más 10, 10:30, 11 se fueron confirmando algunos números definitivos, ¿no?
Claro, sí, tal cual, lo recuerdo bien y lo compartimos acá en los medios públicos en aquella oportunidad. Eduardo, quedan estos días entonces una entrega más de cada una de las encuestadoras. Ustedes el jueves, ¿no? ¿Tienen una última entrega?
El jueves, sí, el jueves en la noche.
Bien. Y ahí iremos viendo con todos estos números, incluso qué impacto puede haber tenido o no el debate, si hay algún movimiento o corrimiento. Habrá que esperar. Eduardo Botinelli, director de Factum, muchísimas gracias por estos minutos, ¿sí?
Muchas gracias a ti y a las órdenes.
Un abrazo grande. Adiós.
Un abrazo.